las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Son las 9 de la mañana, un minuto, y con este aviso de la hora les damos la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes nuevamente a este encuentro con este programa llamado Hablemos de Ciencia. Me permito saludar aquí a mi mano derecha, como todos los martes, al doctor Gustavo Adolfo Vallejo. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal se encuentra usted en esta mañana?
Muy buenos días, Aray Moreno. Buenos días, Simón González. Buenos días, Alejandra Caviedes. Buenos días, doctor Alberto Núñez Tello. Hoy me siento muy contento, muy feliz y muy privilegiado, porque en esta entrevista número 10 nos acompaña el doctor Alberto Núñez Tello, que a mi juicio es uno de los principales geólogos colombianos que ha dedicado su vida al estudio de la geología. Resulta que la geología es la base de todo lo que hay en el planeta. Cuando apareció el planeta, aparecieron las rocas, aparecieron los minerales, apareció la geología y aparecieron los mares. Después apareció la vida y después esa vida colonizó ese sustrato geológico y posteriormente aparecen las especies animales, aparecen los humanos, aparece la prehistoria, aparece la historia, etcétera. De manera que la geología es fundamental. Por eso hoy, en nuestra entrevista, va a haber un tema interesantísimo. Yo sé que ustedes aquí en la cabina y la audiencia seguramente van a disfrutar de esta entrevista, porque van a aprender mucho acerca de los riesgos que tiene, digamos, nuestra región en términos geológicos. Bienvenido, doctor Alberto Núñez Tello, a esta entrevista.
Muy buenos días al doctor Vallejo, gracias por su invitación, a las personas de aquí de la Universidad del Tolima que están en esta parte de la radio y a todos los oyentes. Verdaderamente me siento muy complacido de estar esta mañana aquí, una mañana gris, lluviosa, pero una mañana que alienta la importancia de dar a conocer muchas cosas que tal vez nos hemos preguntado y no hemos tenido respuesta. Así es que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, y quiero también comentarles que las palabras del doctor Vallejo de pronto son muy, muy grandes, pero pues lo que sí siento es que la geología para mí ha sido una pasión y sigue siendo una pasión, y tanto que algunos de los eventos y de las capacitaciones que ha dado la Universidad del Tolima, yo he sido partícipe de ellos y he sido en dos ocasiones estudiante de la universidad. Primero en una especialización en gestión ambiental por allá por los años 94-95, y entre el año 2024-2025 y el actual estoy terminando mi maestría en educación ambiental. Entonces, pues me une, además de ser tolimense, me une ese estrecho vínculo con la universidad de ser y haber sido estudiante o ser estudiante actualmente de la universidad.
Bien, doctor, pues bienvenido a usted y bienvenido también y bienvenida también a toda nuestra audiencia de Radio Universidad del Tolima. Me permito saludar también por aquí a mi mano izquierda a Alejandra. Alejandra, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, estimada Saray, un saludo especial para usted, para la audiencia y por supuesto para nuestros integrantes de la mesa. Vamos con la hoja de vida de nuestro invitado.
Claro que sí, me permito presentar al doctor Vallejo. Ya nos dio ahí un abrebocas acerca de nuestro invitado en la mañana de hoy, pero acá les contamos a nuestra audiencia que el doctor Alberto Núñez Tello es geólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, concursos de especialización en el Nordic Volcanological Institute de Islandia y en Lanzarote de Islas Canarias, entre otros cursos. Además, es candidato a Magíster en Educación Ambiental de la Universidad del Tolima, docente universitario en la Cátedra de Geología para Ingeniería Forestal, Ingeniería Civil y Tecnología en Topografía en las Universidades del Tolima e Ibagué. El doctor Alberto Núñez tiene numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre evolución geológica de Colombia. Fue instructor del curso internacional en metodologías de vigilancia volcánica y actualmente participa en las comisiones técnica y educativa del Comité Regional de Emergencias del Tolima y el Comité Local de Emergencias de Ibagué. Esto con énfasis en labores de delimitación de áreas de amenaza por fenómenos geológicos y capacitación formal y no formal de la comunidad en general, docentes y estudiantes en el tema de prevención de desastres, con énfasis en los de tipo geológico. Bien, el doctor Alberto Núñez en Ingiominas desempeñó los cargos de director general, director técnico del servicio geológico, subdirector de reconocimientos geocientíficos, jefe de división técnica regional del Alto Magdalena en Ibagué y director del Centro Operativo Regional de Ibagué, además de ser director regional de Manizales y de la Organización Administrativa y Técnica del Observatorio Vulcanológico. El doctor además es miembro de la Sociedad Colombiana de Geología, miembro de la Fundación Segunda de la Expedición Botánica, FUNBOTÁNICA, y miembro de la Academia de Historia del Tolima. Además, actualmente es presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Tolima.
Pues bien, luego de esa presentación de nuestro invitado durante esta nueva emisión de Hablemos de Ciencia, pues también es importante conocer ese tema que hoy nos reúne, y es precisamente la necesidad de conocer el territorio para gestionar los riesgos producidos por las amenazas geológicas. Y es que hablando de las amenazas geológicas más frecuentes, que son los sismos, las erupciones volcánicas y los deslizamientos, todo cuyo impacto depende de la vulnerabilidad de las comunidades que habitan el territorio en donde ellas ocurren, pues es esta vulnerabilidad que se debe generalmente a la exposición, al desconocimiento sobre la ocurrencia de estos eventos y a la falta de preparación. Por eso también ocurren procesos naturales más lentos e imperceptibles como la erosión, la degradación del suelo y la socavación de las corrientes. En ocasiones, algunos movimientos naturales son acelerados por la acción del hombre, originando afectación de diferentes dimensiones en las comunidades, sus territorios y su actividad socioeconómica. Pues bien, a raíz de todo ello existe preocupación porque estos eventos naturales son cada vez más recurrentes y de magnitudes cada vez más extremas y con resultados alarmantes debido al incremento de la población y su desplazamiento hacia zonas vulnerables. Es así como un solo evento es capaz de destruir los avances logrados en muchos años de construcción, por lo que los presupuestos destinados a construir nueva y mejor infraestructura deben ser dedicados a la reconstrucción. El conocimiento de estos procesos naturales, la forma en que ellos actúan y las medidas de protección son el objetivo de la gestión del riesgo, que articulada con la planificación ambiental, busca reducir las pérdidas mediante la ordenación del territorio, la mitigación, la prevención y la protección de los ecosistemas. Es por lo anterior que hoy tenemos como invitado especial en la entrevista número 110, doctor Vallejo, número lindo este, ¿eh? Número 110, al geólogo Alberto Núñez Tello, quien por su amplia experiencia nos mostrará los posibles eventos geológicos que podrían ocurrir en nuestro territorio y la posibilidad de ser mitigados o evitados utilizando la gestión de riesgo de desastres como proceso social, con participación de los sectores públicos y privados y la comunidad para articular la gestión del riesgo con los instrumentos de planificación existentes a nivel tanto local, regional como nacional. Importante este contexto, doctor Vallejo, además, porque pues ya lo decía esta presentación, estamos estratégicamente ubicados casi que muy al centro del país y allí pues surgen muchas dudas y por supuesto resolveremos muchas de las que salgan en esta mesa.
Claro que sí, Alejandra, pues de todas maneras, con toda esta introducción, el tema se convierte en algo muy atractivo. Precisamente es por eso que queremos preguntarle al doctor Alberto Núñez Tello algunas diferencias, por ejemplo, sobre términos que se utilizan en gestión de riesgo, como es amenaza, vulnerabilidad y riesgo. ¿Por qué es importante entender estos conceptos, doctor Núñez Tello?
Sí, tal vez las personas dirán, pero ¿por qué nos meten tantos términos que nos enredan? La verdad es que son tres cosas totalmente diferentes. La amenaza es algún evento de la naturaleza o algún evento provocado por la humanidad o algún evento provocado por algún otro accidente que nos puede ocasionar algo mal en nuestra comunidad, en nuestras personas, etc. Eso es una amenaza. Es lo mismo que, haciendo una comparación, encontrar a una persona con un arma. Es una amenaza porque no sabemos qué va a hacer esa persona con esa arma. El segundo tema es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con qué tan propenso soy yo a que eso que se llama amenaza me pueda afectar a mí. Y en el caso que le estoy poniendo de la persona con un arma, si yo estoy al descubierto, estoy en una calle donde no tengo dónde refugiarme ni nada, pues yo soy muy vulnerable a que si el señor dispara el arma en contra mía me pueda afectar. Eso se llama la vulnerabilidad. Lo mismo pienso que con el COVID que acabó de pasar, recuerdan ustedes que las personas más vulnerables, ¿cuáles eran? Los niños, los viejos y las personas que tenían enfermedades de base, diabetes, presión arterial alta, enfermedades coronarias. Esas personas eran más vulnerables que las que tenían menos edad y no tenían esas condiciones. Entonces, eso es la vulnerabilidad. ¿Qué tan propenso soy yo a que ese evento que se llama amenaza me pueda afectar? ¿Y el riesgo cuál es? Es el resultado de sumar esa amenaza más esa vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo de una persona con un arma, un transeúnte que está expuesto ahí al aire, y el disparo? Puede ser o lesiones graves para la persona o la muerte. Ese es el riesgo, que me muera, que se muera esa persona o que tenga heridas graves. Y eso, por decir en el caso de una casa, el tema del riesgo es que la casa se caiga y entonces, ¿cómo dice uno? La casa se cayó. No, uno la puede expresar en términos de plata, de recursos. ¿Cuánto cuesta esa casa y reconstruirla? Entonces, por eso, cuando se habla de riesgo, generalmente se habla de cuántas personas resultaron lesionadas, cuántas muertas y cuántas fueron las pérdidas económicas en términos de casas destruidas, que tienen un valor, de reses, de cultivos, etcétera, y a eso se le pone un valor y eso entonces es el riesgo. Son tres cosas muy bien diferenciadas que tenemos que aprender a evaluar. ¿Por qué? Porque uno interviene el riesgo a través de la vulnerabilidad o a través de la amenaza. Y entonces, si yo considero que estoy en riesgo, tengo que tomar unas medidas. ¿Para qué? Para enfrentar, a ver si puedo enfrentar esa amenaza o puedo enfrentar esa vulnerabilidad. Y si en caso contrario no puedo, ¿qué debo hacer entonces? Entonces, son tres palabras muy claras que espero que hayan quedado muy bien definidas y hayan quedado muy bien entendidas.
Pues qué importante resulta entonces conocer o entender estos conceptos, eso que diferencia y dónde nos situamos ante una eventual situación. Y a propósito de ello, pues entonces surge una nueva pregunta. Entonces, luego de esos conceptos, pues, ¿qué son esas amenazas o qué son las amenazas geológicas y cuáles son las más comunes en nuestro territorio? Pues el Tolima es muy diverso y podemos encontrar, creo que, varias.
Sí, efectivamente, Alejandra. Las amenazas geológicas tienen que ver con la formación de la Tierra, con la formación del planeta. No es cosas que ocurran porque tienen que ocurrir, sino que la Tierra es un planeta vivo. Cuando yo estaba en mis años de infancia, en el colegio de los hermanos maristas, me enseñaron que los minerales y las rocas eran seres inertes. Resulta que no, ellos se forman, tienen movimientos, tienen vida. Y esa vida se la da el movimiento de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas geológicas? Son los terremotos. Los terremotos no ocurren porque a una persona le dio mal genio y hizo que temblara. Los volcanes no hacen erupción porque alguien puso una carga de dinamita y los hizo estallar. o los deslizamientos no ocurren porque pues eso era una cosa que había que hacer, la moverla. Entonces son eventos de la naturaleza, básicamente, y eventos de tipo geológico. Hay otros que comentábamos hace rato, como la erosión. La erosión la estudiamos no solamente los geólogos, sino los estudian los ingenieros forestales, los agrónomos, los ingenieros civiles, porque es un fenómeno lento, imperceptible, que no lo vemos, pero que está desgastando nuestras cordilleras. Por decir un ejemplo, esta llanura donde estamos aquí en Ibagué, llamamos la meseta de Ibagué, la planicie de Ibagué, el abanico de Ibagué, es producto de ese desgaste y de esa erosión de la cordillera central, del blanco oriental de la cordillera central, que ha ido acumulando material y nos lo ha dejado ahí, y ahí llegamos nosotros, encontramos y nos pusimos a vivir. Entonces, esos fenómenos son exclusivamente de origen natural. Ahí no hay intervención del hombre para nada, y por eso lo llamamos amenazas geológicas de tipo natural. De pronto no debíamos llamarlo amenazas. ¿Por qué? Porque es un evento de la naturaleza, pero nos hemos acostumbrado a darle ese nombre y en la clasificación se lleva. Pero el hecho de que haya una amenaza natural no quiere decir que eso tiene que convertirse en un desastre.
Por supuesto, no. Allí entra también en juego toda esta red para prevención o saber llevarla en el episodio que ocurra.
Sí, vamos a poner un ejemplo. Un terremoto puede ocurrir en una zona densamente poblada, y si las personas y las estructuras no están bien construidas o no están preparadas, pues la cantidad de muertos, heridos, lesionados y las casas que se van a caer son muchas. Pero si ese mismo terremoto ocurre en una zona despoblada, por ejemplo, digamos, no por hablar peyorativamente, pero en una zona de los llanos orientales en donde no hay mayor población, y todo, pues realmente el desastre va a ser menor o no va a haber desastre. Pero no podemos decir que fue por el terremoto, sino porque estábamos mal preparados o porque había gente que no estaba preparada para eso. Y entonces ahí es donde entra muy claro el sistema de gestión y prevención de desastres. Si uno logra entender que una amenaza no es un castigo de Dios, sino que es algo que se presenta por vivir en un planeta, por estar habitando ese planeta, pues entonces vamos a entrar a ver cómo logramos enfrentar eso para no perder la vida cuando él ocurra.
Doctor Núñez, usted con su intervención nos pone a pensar mucho sobre amenazas, sobre riesgos, ¿sí? Sobre vulnerabilidad. Antes de iniciar la conversación, hablábamos de que el departamento del Tolima, por estar en la cordillera central, por hacer parte de la cordillera de los Andes, es un departamento que lógicamente tiene amenazas geológicas, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención fue cuando usted mencionaba que el evento ocurrido en Armero fue precisamente el cuarto evento en magnitud en toda la historia geológica de la humanidad. ¿Cómo nos puede ampliar un poquito eso para quienes no somos expertos en la temática?
Bueno, tenemos que devolvernos un largo tiempo atrás. La historia del hombre se remonta a 10.000 años, 12.000 años, cuando llegaron los primeros pobladores a América y se extendieron por todo este territorio. Otros nos dicen que vinieron de Asia, de la Polinesia, navegando, etc. Bueno, independiente de eso, este territorio ya existía. Ya existía el territorio y existía desde hace, puede ser, 1.500 millones de años, que es una cifra que para nosotros, no por humillar a las personas, sino porque no nos cabe en la cabeza una historia de 1.500 millones de años cuando la historia de nosotros, por decir algo, viene de 10.000 años, más o menos conocemos cuando aparecieron los primeros hombres en el Tolima, donde estuvieron las primeras comunidades, etcétera, y eso lo hemos ido documentando y está escrito y lo encuentra uno. Pero la historia geológica del territorio tolimense actual es una historia de más o menos 1.500 mil millones de años. ¿Y esa historia dónde está registrada? Está registrada en las rocas, está registrada en el paisaje, está registrada en las cordilleras, en los ríos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una cordillera central aquí atrás, de nosotros, y digo atrás porque pues la tenemos a la espalda de nosotros en este momento. Sí, tenemos unas contrafuertes aquí en la Martinica, en los Cerros Occidentales, etcétera. Tenemos enfrente, mirando hacia el oriente, el Valle del Río Magdalena. Esos son eventos que se han construido. ¿Y se han construido con qué? Con fuerzas de la naturaleza. Han ocurrido, muchas cordilleras han estado aquí, se han levantado y se han erosionado y se han ido. El mar estuvo aquí muy cerca. Nosotros tuvimos mar aquí en Payandé, tuvimos mar en Chicoral.
Uy, ese dato no me lo sabía.
Todo el oriente tolimense. Pues.
Es por eso ese sentimiento caribe de Saray cuando hablan de Payandé. Mar, sí.
la zona de piedras, del Valle de San Juan, de Suárez, de Prado, de Purificación, de Dolores. Todo el oriente tolimense fue cubierto por el mar, Ataco. Fue cubierto por el mar hace entre 130 y 90 millones de años. Entonces, eso nos dejó un rastro de esos mares. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿y ese mar dónde está? El mar se retiró, ¿por qué? Porque el continente se fue levantando, formó las cordilleras, y el mar se fue retirando hacia la costa atlántica. Después de que pasó ese mar, entonces quedó tierra firme. Pero vinieron unos grandes ríos, unas grandes avalanchas, se formó el desierto de la Tatacoa, que dicho sea de paso, hace 20.000 años, 30.000 años, todavía tenía rastros de que era una zona pantanosa, y por eso estamos encontrando fósiles de caimanes, de tortugas, de armadillos, de micos en esa zona, porque eso era una zona, era algo como la Amazonía de ahora. Vino otro levantamiento de la cordillera y entonces el río Magdalena, que antes salía hacia el Amazonas, empezó a desviarse y a salir hacia el norte, se formó el Valle del Magdalena. Entonces, toda esa serie de eventos se han dado, ¿por qué? Porque se mueve la tierra, porque la geología dice que eso es lo que hay que hacer. Y dentro de todo eso, vino el levantamiento de la cordillera central y de las tres cordilleras. Y ese levantamiento tuvo que haber sido con terremotos, tuvo que haber sido con avalanchas, y fuera de eso tuvo que haber venido la influencia de los volcanes. Entonces, esos tres eventos geológicos que son los volcanes, los terremotos y los movimientos en masa son los que nos dan origen al territorio tolimense, y por eso es que nosotros los padecemos aquí. Que no ocurren todos los días es una cosa, pero ahí están latentes y ahí nos hacen pensar en que tenemos que estar preparados. Hace poco, el 9 de febrero, precisamente ayer hizo 8 días, recordaba yo que el 9 de febrero de 1967, estaba yo cursando quinto de bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga, a las 9 de la mañana hubo un terremoto muy grande con epicentro en el oriente del Huila. Y ese terremoto causó una cantidad de muertos en el Huila y en el Tolima. Y entonces uno se pregunta, estamos a 50 años de que hubiera ocurrido eso, 60 años, y la gente se acuerda que Natagaima tuvo problemas, que Planadas tuvo problemas, que Roncesvalles tuvo problemas, que en Ibagué la gente salió a las calles presa del pánico. No nos acordamos, y no nos lo recuerdan, y entonces como eso no nos lo recuerdan, entonces nos olvidamos, y el día que ocurre dice, uy, bendito, no, es que teníamos que saberlo, y como eso ocurre, tenemos que estar preparados.
Pues para no irnos tan lejos en la historia, pues también resulta el tema de Armero, ¿no? Creo que es parte también de esa responsabilidad. Eso. Lo que tenemos aquí cerquita con el Ruiz, todo lo que pasa con el Nevado del Tolima, y estamos pues muy cerca a todo. Es que nuestra ubicación es bastante especial.
Sí, es especial, pero en contraposición a eso, ¿qué tenemos en el Tolima? Tenemos todos los climas.
Sí, señor.
Podemos cultivar todo lo que queramos. Todas las estaciones.
Hay un café de maravilla.
Frío, eso sí, hay frío, hay calor, tenemos una represa, tenemos nevados.
Tenemos aguas en cantidad.
Tenemos bosques allí en el oriente, muy cerca, pues porque ya es del Huila, pero muy cerca tenemos también un desierto, o sea, tenemos de todo.
De todo. Podemos cultivar todo el tiempo lo que nosotros queramos, tenemos zonas planas de ganadería, tenemos zonas altas de café, de plátano, de lo que sea, tenemos cantidades
maíz,
de
arroz,
ríos,
sorgo,
tenemos ríos. Por lo menos 20, 22 cuencas hidrográficas que nacen y mueren en nuestro departamento. El ejemplo más claro es el río Conveima. Sí, el río Conveima nace y muere en territorio de Ibagué y resulta que los ibaguereños no lo queremos porque vamos y nos lo llevamos por delante y nos plantamos en su zona de inundación. Armero es el ejemplo más claro de nuestra, llamémoslo, entre comillas, irresponsabilidad. Porque estaba escrito de las erupciones de 1595 y de 1845 que habían afectado el mismo valle. Y nos habíamos olvidado. Yo reclamo que cuando yo estudié geología en la Universidad Nacional, visité en dos oportunidades el Nevado del Ruiz, íbamos hasta el refugio, pero a mí mis profesores no me dijeron esa historia que ha pasado. Y si yo como geólogo no la conocía la historia, pues mucho menos podemos decirle a la gente que qué pasó y no la preparamos. Y fue un evento que es, digamos, en términos de tamaño de la erupción, fue muy pequeño. Pero la cantidad de muertos que produjo nos lleva a considerarlo, como decía el doctor Valle ahorita, que es el cuarto evento de tipo volcánico con mayor cantidad de muertos en la historia de la humanidad. No estoy diciendo en la historia geológica, porque pues en ese tiempo no habitaba gente, pero sí en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo se explica uno que en los años 80, cuando ya había muchos avances, nos pasó eso? No conocíamos la historia, no estábamos preparados y nunca nos preparamos porque eso lo dejamos de lado. Yo pienso que es necesario reclamar que en los colegios no enseñamos la geología como base fundamental de la construcción de nuestro planeta, del sitio donde habitamos. Esto, este territorio aquí de Ibagué no está aquí porque sí, no porque vino alguien con volquetas y descargó y nos, después los bulldozers y nos aplanaron. No, eso fueron eventos geológicos que nos formaron esto. Y entonces eso tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo y cómo de ahí se fue modificando el territorio y cómo nos fuimos plantando donde no debíamos de habernos plantado.
Pues bien, estamos en esta emisión número 110 de Hablemos de Ciencia con nuestro invitado, el doctor Alberto Núñez Tello, pues a propósito de la necesidad de conocer el territorio para gestionar los riesgos producidos por las amenazas geológicas. Vamos con algunos anuncios y ya volvemos.
Desde Latinoamérica para el mundo. Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM.
Una radio hecha de momentos.
De la mañana, 28 minutos. Nos encontramos en este programa número 110 de Hablemos de Ciencia, hoy en entrevista con el doctor Alberto Núñez Tello a través de la emisora radial de la Universidad del Tolima, con este programa dedicado a la necesidad de conocer el territorio para gestionar los riesgos producidos por las amenazas geológicas. Doctor, yo no quiero dejar pasar su presencia hoy en la Radio Universidad del Tolima para hacerle una pregunta, y hay una temática que a mí me ha rodeado muchísimo la cabeza referente al territorio que habitamos como ciudadanos en Ibagué, y es que siempre he escuchado que Ibagué está ubicado sobre un cono de deyección. No sé si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto, pero eso me hace preguntarme acerca de esos procesos naturales o las amenazas geológicas que nos rodean como ciudad al tener esa ubicación específica. No sé si usted nos puede hablar de eso.
Bueno, lo primero es explicar rápidamente qué es un cono de deyección. Cuando hay estos aguaceros grandísimos o cuando hay terremotos, se producen muchos deslizamientos, movimientos en masa que llegan al cauce del río y el agua removiliza esos materiales, que nosotros los geólogos llamamos sedimentos. Esos materiales vienen, si vienen por un cañón estrecho, como es el cañón del Conveima, estrechos, encañonados. Cuando ese río sale a una llanura, él pierde totalmente su capacidad de carga. Es decir, no es capaz de arrastrar todos esos materiales y entonces los deposita, y la forma de depositarlos es como un cono, como un abanico. De ahí el nombre de cono de eyección es lo que lleva, ¿sí? Entonces, esa es la forma. No solamente el cono de Ibagué, el abanico de eyección de Ibagué es el único, Si ustedes miran hacia el lado de Ambalá, de la Gaviota y la quebrada, la que surte de agua al Salado, son muchos, muchos conos de eyección pequeños, el más grande, el de Ibagué. ¿De dónde vino ese material? Ese material vino primero de cuando la zona aquí del Nevado del Tolima y todos sus alrededores era una zona cubierta por glaciares. Nosotros en este momento estamos viendo cómo el Nevado del Tolima está retrocediendo. Alguna vez en un estudio se dijo, bueno, para el año 50, 2050, seguramente el Nevado del Tolima será una montaña pelada, así como es el Nevado del Quindío actualmente. Entonces, pero no, en esos tiempos, estamos hablando de 12.000, 14.000 años atrás, el Nevado del Tolima, la extensión de los glaciares llegaba a 3.200 metros, es decir, más o menos donde pasa uno la carretera de la línea, hasta ahí venía el hielo.
Bastante.
Y ese hielo, esa nieve, se va derritiendo por efectos climáticos nomás, o por erupciones del Ruiz, y todo ese agua arrasa los materiales como arrastró los de Armero. Y todo ese material vino y se formó aquí en un hueco, y ese hueco lo rellenó, y es lo que nosotros llamamos como el abanico de eyección de Ibagué. Si ustedes que están aquí a la vuelta de la esquina bajan al Jardín Botánico Alejandro Humboldt, uh-huh, ustedes bajan y el Conveima está ahí abajo, ¿cierto?
Sí, señor.
Y uno dice, pero uy, ¿y esa pared a qué hora se formó? Pues ese es el hueco, ese es el río que trajo todo este material, nos lo depositó aquí y el río está volviéndose a abrir su cauce por ahí.
Sí, porque es bastante alta.
Ah, exacto. Uh-huh. Entonces, si no tuviéramos posibilidades de ir, pero podemos mirarlo en el cuando uno baja hacia Guaranday, ustedes, la próxima vez que vayan por ese sector, miren que ustedes ven grandes bloques de roca metidos ahí en una. Eso fue lo que arrastró y eso es lo que está constituido aquí. De y hecho, eso sí, lo trajo las erupciones, los glaciares, los avalanchas y todo eso lo fue dejando hasta ahí.
Yo tengo una pregunta, pues, bueno, no sé si va al caso o no en la conversación, pero igual la voy a hacer. El río Conveima, ¿dónde termina? ¿Dónde desemboca?
El río Conveima llega al río Coello.
Ah.
Es muy bonito ese sitio, si alguna vez tienen la oportunidad de ir.
Nunca me lo había.
Hay un camino que yo pienso que es un camino indígena antiguo. Uno llega al Totumo, ¿saben dónde queda el Totumo, no?
Sí, señor.
Casi apenas termina el Totumo, hay una vía que se llama el Llano del Conveima. Ahí están haciendo unas urbanizaciones nuevas ahorita de casas de no sé qué, cuánto vale. Ustedes toman esa carretera hasta donde llegue la carretera. Ahí se bajan y hay un camino que es un camino estrecho, uno se baja y llega a la confluencia a la confluencia del río Conveima con el río Coello. Ahí, ese es un paisaje hermoso, muy bonito de verlo. Es un poco, la bajada es dura, pero bueno, no tanto la bajada, la subida. Entonces, ahí termina el río Conveima. Entonces, pero eso lo más importante es que el río Conveima nace en el Nevado del Tolima,
sí,
que
señor,
es en territorio del municipio de Ibagué, y muere allá en la confluencia con el río Coello, que es territorio de Ibagué. O sea que ese río debe ser gestionado por el gobierno de Ibagué. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie de qué hacer, sino tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad ese río, mientras que otros atraviesan varios municipios. Entonces, ese río es el digamos que el principal causante de que nosotros tengamos esta zona aquí del territorio de Ibagué, que agrego además de que es una zona muy rica. Mire que la producción de arroz aquí era tremenda, la caña, los guaduales, muchas otras cosas. Entonces, eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque nos lo dio la geología.
Qué interesante, doctor Alberto Núñez. Pero continuando con esta temática, ¿sí?
Sí.
Y hablando de amenazas geológicas, quiero preguntarle, ¿es posible eliminarlas o solo mitigar sus efectos para aprender a convivir con ellas?
Y a propósito de, pues también sumémosle la siguiente pregunta, ¿cómo puede una persona o una comunidad saber si el lugar donde vive está expuesto a amenazas geológicas?
Bueno, hay 12 amenazas que son totalmente imposible eliminarlas, que son los terremotos. Hasta ahora nadie ha podido descubrir cómo eliminar un terremoto. Sí. Eso existe porque existe, ¿sí? Y las erupciones volcánicas. Algunas personas recién pasó la erupción del Ruiz, entonces era tanto el desespero del presidente de la presidencia que cualquiera que le llegaba con una medida de decir yo voy a apagar el volcán, le pagaban el viaje y lo mandaban a Manizales a que nosotros lo detendiéramos, que le metiéramos dinamita, que le hiciéramos esto. Que... No, no es posible. Eso es una cosa tan grande y de tan magnitud que es imposible eliminarla. ¿Qué podemos de pronto tratar de eliminar? Los movimientos en masa, los deslizamientos, las avalanchas que llaman las personas. ¿Por qué? Porque es hacerle un tratamiento a un talud, a una zona de montaña para que eso no pase. Y de hecho lo vemos hacer esas obras. Si ustedes toman la nueva carretera que sale de aquí hacia Cajamarca, no por la antigua, sino por la carretera que va por la doble calzada, cuando antes de pasar uno el peaje, ve que hay una serie como de terrazas, escalones, eso es proceso de estabilización de taludes y eso es muy común hacerlo, es posible hacerlo, pero de resto las otras no son posibles eliminarlas. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para saber si está? Primero, la historia. Es que la historia la hemos abandonado, pero la historia nos ha enseñado mucho la teoría de la parte económica, de las guerras, de que subió el uno y que mató al otro y que se enfrentó este con aquello, pero esa parte de los eventos geológicos los hemos olvidado. Y el caso más crítico y más típico es el de Armero. Es el de Armero porque muchas generaciones pasaron y ni siquiera les habían dicho, se habían hecho la pregunta como la que me hizo Alejandra, de dónde nace el río Conveima. Nadie sabía que el río Lagunilla, que pasaba por Armero, nace en el Nevado del Ruiz y que tenía un afluente muy importante que era el río Azufrado que le caía en Lagunilla y lo llevaba allá. Entonces, partiendo de eso, nadie sabía. Y el otro tema, nadie sabía que el Nevado del Ruiz era un volcán. Nadie, no, si había gente que sabía, pero no le poníamos cuidado. Entonces, eso es fundamental, eso hay que incluirlo en la historia, en la geografía, en la biología, en todas partes hay que tenerlo porque eso tenemos que estarlo recordando. Entonces, ese es el primer paso. Y eso es responsabilidad del sistema educativo. En la educación no podemos seguir abandonando la parte histórica de las amenazas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuántos terremotos han afectado Ibagué o el departamento del Tolima? Ya hay escritos, publicaciones. Yo escribí hace unos 2 o 3 años en una publicación en un boletín de la Academia de Historia del Tolima, ahí está escrito, y eso, los volcanes también. Y de los deslizamientos, pues uno sí tiene que estar pendiente. Si yo veo un talud grande, pues hombre, yo tengo que respetarlo y no ser como muchas personas que van y meten un bulldozer para hacer una carretera o para construir una terracita para hacer una casa, no. Ahí tengo que yo darme cuenta y conseguir un geólogo, un ingeniero que me diga, oiga, ¿yo puedo hacer eso ahí o no puedo hacer? ¿Sí?
Profesor, yo quiero decir algo y es que usted me hizo reflexionar sobre mi bachillerato y es que primero me memoricé el Tigris y el Éufrates que el Lagunilla, ¿sí? Ya de adulto fue que vine a entender ese tipo de contexto, pero en lo que es la educación básica, primaria, secundaria, no tenía esas nociones del territorio. Vea usted lo importante que son.
Sí, señor. Mire, hay un amigo, muy amigo mío, que nos conocimos precisamente antes del Ruiz, el profesor Miguel Tomás, y él tenía ese, se puso a mirar qué decían los pensus de enseñanza de la geografía en el Tolima. Y entonces hablaban de ríos que nacen en los glaciares y ríos que nacen en cualquier otra parte. Y entre los ríos que nacen en los glaciares nombraban el Po, y nunca nombraban el Lagunilla o el Conveima o el Coello, eso. Entonces, pues, ¿qué estábamos enseñando? El contexto de enseñanza no era. Y eso hay que meterlo, de tanto se habla en las cátedras, o no es cátedra, es que es decir, lo que nosotros decimos, no necesitamos hacer una cátedra de gestión del riesgo. No, uno puede meter fragmentos de la gestión del riesgo en cada materia. En la parte religiosa, hay que inventarse, ¿qué hacer? En la parte de matemáticas, en la parte de estadística, en la parte de biología, en la parte de eso. Meter algo de eso, pero eso hay que aprender a enseñárselo a la gente, muy claramente.
Pues bien, continuamos con nuestro invitado en esta emisión número 110, el doctor Alberto Núñez Tello, a propósito de pues esa necesidad de conocer el territorio para gestionar los riesgos producidos por las amenazas geológicas. Pues bien, a propósito de conocer y entender el contexto, pues también es importante entonces plantear acciones y todo esto en torno a la prevención y preparación que deben tener las comunidades y en especial las familias frente a las amenazas geológicas, porque una cosa puede ser lo que ocurre en la ciudad, otra cosa puede ser lo que ocurre en la ruralidad, pero finalmente es competencia de toda la ciudadanía pues saber qué puede pasar, un mínimo plan de acción, de defensa.
Ese es el tema más crítico.
Sí.
Porque la prevención de riesgos, o la gestión del riesgo se llama ahora, es una materia que no da réditos, no da réditos económicos o réditos, me perdonan de pronto que no debíamos intervenir, políticos. Porque es mucho más fácil salir después de que pasa la emergencia a entregar ayudas. Y entonces claro, ahí aparece la gente dando ayudas y toda la cosa. Uh-huh. Hay que hacerlo. Pero si uno hubiera hecho una adecuada prevención, no estaríamos en esos espacios. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad primero de los gobiernos locales.
Sí.
En que tienen que mapear su territorio y ponerle a la comunidad cuáles son las amenazas a las que está expuesta. No solamente las geológicas, porque están las amenazas a la salud.
Por supuesto.
Las amenazas por acueductos, alcantarillados maltratados, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que ponerlo y en...
Como lo que está sucediendo en Córdoba con el agua que se está empozando y que está generando
todo
problemas
ese
de
tipo
salud.
De cosas aquí en Ibagué lo vemos muy constantemente, las basuras por todas partes. Eso hay que enseñarle a la gente que eso le causa problemas, ¿sí?
Claro.
Le causa problemas. Entonces, eso es muy importante, gestionar esos riesgos desde la prevención. No esperar a que me ocurra la tragedia para ir a repararla, sino desde antes. Y entonces en eso hay que preparar a los niños. Los dichos populares hay que utilizarlos. Loro viejo no aprende a hablar. Ponga una persona que no haga eso que ha hecho toda la vida, es muy difícil. Un niño lo ponemos desde pequeño y lo hace, el reciclaje. Él
lo
no
adapta.
Dispone, él no dispone las basuras en las calles, porque esas basuras en las calles tapan las alcantarillas y se rebosan y agua por todas partes. Entonces, para eso hay que enseñarle a las personas cuando van a construir su casa, revisar con planeación municipal qué tipo de construcción debo yo hacer aquí de acuerdo con los terremotos que ocurren. Hay una norma que se llama la norma colombiana de sismorresistencia, en donde me dice, si usted va a hacer una construcción de uno, de dos, de tres, de cinco pisos, de madera, de concreto, de ladrillo, tiene que cumplir estas normas. Tiene que revisar el suelo, estudiar, hacer estudios de suelo para que el suelo sea resistente. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso es prevención en el caso de los terremotos. En el caso de las erupciones volcánicas, pues la única forma es saber que está el territorio y que o me voy de una o estoy prevenido el día que me digan va a haber erupción, salir. Cuando estoy en un terreno de ladera, yo puedo estar mirando si los árboles están inclinados, si yo veo grietas en el terreno, si yo veo que se caen pedazos de rocas o pedazos de suelo, o si veo que hay grietas en el terreno, o estoy viendo que se me está moviendo la carretera. Entonces, ahí hago prevención y digo, o estabilizo eso o me voy. Entonces, esas son medidas de prevención. Y frente a eso, pues uno conociendo si eso está, establece un plan que se llama el plan familiar de gestión del riesgo. Que yo creo que si preguntamos aquí de las 5 personas que hay, ¿quién tiene un plan de gestión del riesgo en su casa? Si ocurre en este momento, ocurre un terremoto, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Dónde están? ¿Qué les pasa? ¿Cómo hago para comunicarnos con ellos? Porque los celulares es lo primero que se va.
Por supuesto.
Entonces, por ejemplo, yo les pongo el caso de mi esposa. Yo vivo en la zona de ya del Vergel. Entonces, con mi esposa tenemos, si pasa algo y alguna cosa, nos encontramos en el rompoint de la entrada al Vergel, ahí donde está la estación de gasolina. Ahí nos encontramos. ¿Y qué otras cosas? Entonces, tener los preparativos listos. Tampoco exagerar mucho, pero sí hay
tener
que tener
algo.
Tener un plan de prevención. Y lo mismo el municipio, la universidad tiene que tener un plan de prevención, ¿no? Yo creo que debe tenerlo. ¿Qué hacer en caso de que haya un sismo? ¿A dónde corre? ¿Dónde son los puntos de encuentro? ¿Dónde están las brigadas que van a activar, etcétera? Entonces, eso es fundamental. Y eso es lo que previene la pérdida de vidas. Si yo no alcanzo a salir de este sitio cuando hay un terremoto, tampoco puedo salir a la carrera porque seguramente los 5 no vamos a poder salir por esa puerta.
Claro.
Y fuera de eso es una puerta de vidrio que nos puede cortar. Entonces, primero yo tengo que ver dónde me refugio un poco y después cuando pase el sismo, salir. Entonces, son tipos de cosas que hay que prevenirlos, que hay que hacerlos, pero eso es con entrenamiento. Uno va al Japón y en el Japón ve que los niños van, como tiembla tanto, los niños van con casco a la casa y los que son de las brigadas van de una vez con su chaleco y ya te han identificado. Eso es claro, es una cultura diferente, pero allá tenemos que llegar para poder evitar eso. Mencionaba en el caso de Córdoba, que ya habíamos hablado con el doctor Vallejo, es un caso muy típico, ¿cierto? Esa zona de la costa atlántica, hay muchos sitios que son zonas cenagosas y pantanosas. Ya nos hablan de los zenúes y muchas gentes que vivieron en esas zonas y manejaban las aguas, ¿cierto? Aquí resulta que nosotros hicimos una presa y como dejó de circular tanta agua y toda esa cosa, entonces las ciénagas las ocupamos con cultivos, con ganadería, etcétera. Y el agua ahorita, en unos aguaceros tan inmensos, tan grandes, que no estaba previsto que viniera en esta época, las aguas se desbordaron y ¿qué hicieron? Buscar su cauce. El río busca su cauce. Eso es fundamental. Entonces, eso, si se hubiera respetado esos cauces de esos ríos, seguramente los daños no habrían sido tan grandes.
Detente. Encuentra el dial 106.9 FM y déjate llevar por la imaginación sonora. La única opción de proponer un cambio es cambiando tú mismo. Sí, cambia el dial. Y quédate en Radio Universidad del Tolima, en 106.9 FM. Imaginación sonora.
De la mañana, 47 minutos, doctor Alberto Núñez. Continuamos esta conversación en un programa más de Hablemos de Ciencia y yo creo que sería importante también que usted nos pudiera contar cuáles son o de qué manera las actividades humanas pueden aumentar o disminuir los efectos de estas amenazas.
Bueno, hablábamos del tema de los terremotos. Si no tenemos construcciones sismorresistentes de acuerdo con la norma, no estamos haciendo nada, sí, estamos exponiéndonos nosotros a eso. En el caso de los volcanes, pues es saber dónde estamos ubicados para ver si tenemos que definitivamente irnos o esperar a que nos den unas órdenes de evacuación y saber para dónde nos vamos. En el caso de los movimientos en masa, que también los llamamos los derrumbes y volcanes, los llaman algunos mal llamados volcanes, en eso hay acciones que nosotros podemos enfrentar. Podemos hacer muy claramente con no construir en zonas de ladera y si los construimos, hacer que ese talud que yo interviene lo proteja, reforestándolo, haciendo obras de mitigación. La Universidad del Tolima, a través de la Facultad de Ingeniería Forestal, tenía, yo no sé si ahora tenga cursos de hacer construcciones de bioingeniería para hacer estabilización de taludes. Y eso son muy importantes. Pero el otro también es que todos queremos tener una carretera para llegar a nuestra casa cuando vivimos en el campo. Y entonces a nosotros no nos importa y metemos el bulldozer por donde caiga. Eso no puede ser, porque es que para hacer una carretera se necesita planearla. Además hacemos la carretera y no le hacemos lo que llaman los ingenieros las obras de arte. No hacemos conetas, no hacemos colectores de agua, no hacemos eso. Y entonces cuando viene el agua, ella no respeta, sino que se va. La carretera se va y fuera de eso causamos problemas más abajo, mucho más grandes. Y, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la Martinica. La Martinica tiene dos o tres carreteras que suben allá hasta la parte alta del donde están las antenas y todas esas cosas. Esas son vías que cada vez que llueve se tapan. ¿Por qué? Porque no tenemos las obras de arte. Hay unos bloques de roca que caen y entonces quedan ahí como que, bueno, ¿qué va a pasar? El tema de los cultivos. Ya los campesinos han aprendido que uno no tiene que hacer los canalones para que escurra el agua en el mismo sentido de la pendiente, sino que tiene que ser atravesado, cultivando en surcos, como en terrazas. Es decir, una serie, no deforestar donde no debemos deforestar, es decir, en una ladera de muy alta pendiente, que sea muy parada, hombre, yo no puedo reforestar para meter ganado ahí, porque el ganado me afloja el terreno y me va a generar más problemas. Entonces, cuando yo hago ese tipo de obras sin pensar en mí y en los demás, pues estoy haciendo que esos procesos erosivos avances más y que uno era ese tipo de problema. Entonces es un ejemplo, y ese tipo de llamémoslo de amenaza, la llamamos socionaturales. ¿Por qué? Porque es natural que eso aparezca, pero el hombre en su parte de actividad está generando que eso ocurra.
Doctor Alberto Núñez, estamos hablando reiteradamente de gestión de riesgo, que me parece que es un tema de muchísima importancia. Cuéntenos, ¿quiénes son los responsables de la gestión de riesgo producido por las amenazas geológicas?
Hay una ley que se llama Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y creó lo que ahora llamamos tan la mencionada Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD. Y en esa ley, su objetivo y todas esas cosas muy claras, pero hay un punto muy importante que dice: la gestión del riesgo es responsabilidad de todos. Cuando hablamos de todos, es que nosotros no podemos echarle la culpa al gobierno, o echarle la culpa al alcalde, o echarle la culpa al concejal, o el del... No, nosotros también participamos de esa gestión del riesgo. El alcalde y la norma me dice, y en la curaduría me dicen, usted tiene que construir bajo esta norma, usted tiene que hacer un estudio, pero yo quiero ahorrarme la plata y en vez de meterle tanta cantidad de cemento y tanta cantidad de concreto, le meto menos. Y si me dicen, le aprueban para un piso, le meto dos, no le construyo las columnas. Entonces, esa es mi responsabilidad, que esa casa en donde yo voy a habitar y que seguramente va a ser la única que tendré en mi vida y por la cual peleé tanto y sudé tanto, no la haga bien y se me vaya a caer. Entonces, esa gestión del riesgo es responsabilidad de todos. Los habitantes, nosotros como personas, no tirar basuras a las calles, no obstruir las corrientes de agua, no tumbar árboles, etcétera, etcétera. Eso es de nosotros. Después viene el Estado. El Estado, cuando decimos el Estado, es el gobierno municipal, el gobierno departamental, el gobierno nacional, en dar unas normas de qué hacer para prevenir que esas circunstancias ocurran. Y está los otros que son los organismos de socorro, y aquí pues tengo que mencionar la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, que están prestos a cuando ocurra la emergencia ir a ayudar e ir a intervenir, y por eso hay que estar prestos a ayudarlo. Y si uno tiene la posibilidad, como lo hizo el doctor Vallejo, de ser voluntario de una institución de estas, pues hacerlo. Es un trabajo que es muy importante, porque es un trabajo que va capacitado, que va orientado hacia las comunidades. Pero vuelvo y repito, es responsabilidad de todos la gestión del riesgo.
Doctor Alberto Núñez, qué lástima que el tiempo en la radio sea tan corto, ¿sí? Y estamos ya llegando al final de la entrevista. Primero, queremos agradecerle su excelente participación en este espacio, que nos ha mostrado la importancia de la gestión del riesgo, la importancia de la geología y de los riesgos geológicos, y seguramente los oyentes también aprendieron mucho de su intervención. Queremos expresarle que es tan importante el tema que con seguridad en una próxima entrevista lo vamos a invitar, porque se nos quedaron asuntos también muy importantes. Por ejemplo, se habla mucho del volcán Machín, que valdría la pena hacer una entrevista y mirar con detalles todos estos aspectos del volcán Machín, en fin, y de otros riesgos que tiene la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos también muchas fallas que atraviesan la ciudad y atraviesan el departamento. Entonces, tema para una nueva entrevista sí existe, doctor Alberto Núñez. De manera que muy agradecidos, pero sí quisiéramos que antes de finalizar, usted le pudiera decir a hablar sobre las recomendaciones que daría a los profesores, estudiantes de las instituciones educativas, las universidades de la ciudad y a los oyentes en general para enfrentar los riesgos por amenazas geológicas.
Es el campo tal vez más importante, diría yo, de la gestión del riesgo. La educación de las comunidades, de los estudiantes. Y para eso, qué mejor que los docentes, que los profesores en todos los niveles. Yo recuerdo cuando empecé yo a trabajar aquí en el año 1975, ya como geólogo en Ibagué, habían dos instituciones oficiales que eran el Inés Manuel Murillo Toro y el Centro Auxiliar Docente, el CAS, que se llamaba, donde iban los colegios oficiales Santa Teresa, San Simón, no recuerdo qué otro, y eran los dos únicos instituciones educativas en donde se daba clases de geociencias. Pero esa clase de geociencias, ¿quién la daba? ¿Un biólogo o un químico o una persona que muchas veces los consideraba como un castigo que le pusieran esa carga, esa materia ahí, porque no le llamaba la atención y pues porque no tenía el interés de darlo? Entonces pues se perdió un espacio muy bueno. Entonces nosotros como geólogos íbamos y ayudábamos ahí a hacer talleres y hacer cosas de esas, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es esa recomendación? Preparar docentes en ese tema. Así como hay licenciados en biología, licenciados en física, debe haber licenciados en geología, que enseñaran la geología propia en sus materias iniciales, tanto en las universidades como en los colegios. Eso es un tema que alguna vez discutíamos aquí, yo no recuerdo si fue con la Universidad de Ibagué o la Universidad del Tolima, que crea la carrera de geología porque hubo un boom, pero pensando en que la geología para la minería, pero resulta que la geología está en la base de todo. Entonces, yo les decía, no pensemos en una carrera de geología porque con el tiempo eso los geólogos van a parecer a mover taxis, porque cuando se cierra la exploración de petróleo y se bajan los precios de los minerales, los geólogos quedan desocupados y entonces tienen que ponerse a manejar taxis. Entonces, pensemos en licenciados en geología que estén preparados para eso. Y yo pienso que eso sería un punto interesante para que pudiéramos trabajar en ese tema. Es mucho el espacio, ya usted lo dice, el Machín, la falla de Ibagué, los terremotos que han ocurrido en el departamento, volverlos a recordar para que la gente interiorice eso que ha pasado y entonces que estamos seguros de que en el futuro, ojalá muy lejano, ocurra. Pero si ocurre, nosotros debemos estar preparados para eso.
Pues bien, ha sido un gusto tener con nosotros en cabina al doctor Alberto Núñez Tello a través de nuestro programa Hablemos de Ciencia en Radio Universidad del Tolima y este tema tan importante para esta misión número 110, que es la necesidad de conocer el territorio para gestionar los riesgos producidos por las amenazas geológicas. Por supuesto, todo bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todo el equipo de la emisora. Realmente salimos muy animados y con una buena dosis de conocimiento acerca de este tema tan importante. Muchas gracias, doctor Alberto Núñez.
Y señor, también al doctor Alberto Núñez por acompañarnos hoy.
Sí, y yo estoy inmensamente agradecido con el doctor Vallejo, con Saray, con Alejandra y con
Simón.
Con Simón, se me olvida. Con Simón por haberme invitado. Me parece que es fundamental. Yo creo que los llamados, entre comillas, científicos, tenemos que popularizar la ciencia. Tenemos que darla a conocer en palabras sencillas, que se entiendan claramente, porque si nos quedamos como cuando vamos al médico y nos hablan una jeringonza que no entendemos, pues nos da lo mismo. En cambio, cuando podemos hablar y expresarnos de forma sencilla, con lenguaje que el común de la gente no entiende, las cosas llegan más allá. Entonces, a mí personalmente sí me encanta este tipo de entrevistas. Y les digo a las personas cuando voy, pregunten lo que se les ocurra. Si usted crea que sea una bobada, pero hay que preguntarlo. Uno puede quedarse con la duda, porque si uno se queda con la duda y después dice, ay, no haber preguntado eso. Entonces, hay que responderla.
Y aquí hemos resuelto muchas de esas dudas. Así que gracias a ustedes también por acompañarnos durante esta misión y les invitamos para que sigan en sintonía de Radio Universidad del Tolima. Esta ha sido la misión número 110 de Hablemos de Ciencia. Nos escuchamos el próximo martes a través del dial 106.9 FM.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.